fácil desviarse.
Bueno, ahora sí, seguimos en vivo, Fácil Desviarse, sigue como programa, pero nos trasladamos del estudio hasta Magnolio Sala. Como ya saben todos, estamos haciendo esta transmisión especial en la previa de la proyección del documental Fuck You, el último show. Y ya estamos con gente acá. Acá, ustedes no lo están viendo, pero hay mucha gente sentada esperando por la proyección y también por la entrevista que vamos a hacer a continuación. Bienvenidos, gracias por arrimarse. Un aplauso para ustedes. Va a seguir cayendo gente, obviamente, son las 6 de la tarde, mucha gente está saliendo del laburo, la proyección es a las 7 y media, así que si entra gente y pide para hacerse un lugarcito, déjenlos pasar. Estoy con los dos productores de este documental. Les comentábamos antes que es un documental que fue declarado patrimonio cultural, es de proyección gratuita, esa es una de las condiciones, al ser declarado de esa forma, tiene que ser de proyección gratuita. Así que Aníbal Esmoris, muchas gracias por arrimarte a Uruguay y también por jugártela a venir a proyectar el documental. ¿Qué tal?
Hola, gracias por estar a todos.
Y lo voy a decir bien el apellido. Marcelo Yapses es el otro productor del documental. Marcelo, ¿cómo andamos?
¿Cómo están? Gracias a todos y todas por venirse hasta acá.
Bueno, yo no sé qué información manejan ustedes sobre lo que vamos a ver hoy. Yo no lo vi tampoco el documental, o sea, es primera proyección acá. Ellos están haciendo una gira por toda Argentina proyectándolo. Y bueno, hicieron un alto del camino y cruzaron el charco. Pero capaz que para arrancar con la conversa, hay que decirles que ellos dos también participaron, fueron los productores del documental de Luca Prodan, ¿no? Dirigido por Rodrigo Espina. Rodrigo Espina falleció hace un par de años. Y José Luis García fue el encargado el camarógrafo que hizo el registro de lo que vamos a ver ahora.
Exacto, José uh-huh. Luis fue quien hizo el registro de lo que vamos a ver ahora, quien dirigió esta película, que está dedicada a la memoria de Rodrigo, que falleció repentinamente de una ACV hace un par de años, con quien teníamos la intención de hacer esta película desde hace muchos años y no lográbamos hacerlo. Y bueno, luego de que él fallece, habíamos hecho una proyección de este material en bruto, no como película, sino en bruto del archivo, en una muestra muy importante se había hecho en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires sobre el rock de los 80. Y ahí José Luis nos convoca, a Marcelo y a mí, para que hagamos esto que vamos a ver hoy.
Uh-huh. Vamos al documental de Luca, si les parece, para llegar a este. ¿Alguno lo vio el documental de Luca, de los que están acá? Sí, varios. Tremendo documental, ¿no? Es un trabajo que básicamente lo que hizo fue reconstruir un contexto que pocos conocían de Prodan. Es decir, el Prodan, no, obviamente está el Prodan en Argentina, pero se fueron a Europa para encontrarse con el Prodan de Inglaterra, el Prodan de Italia, ¿no? Conocer a su familia, a sus amigos. O sea, ¿qué había pasado en su vida para que su música decantara de la forma que decantó en Argentina finalmente? ¿Cómo fue ese proceso?
Ese proceso nos llevó muchos años. Aquellos que vieron la película, nos llevó como 15 años hacerla. Un montón. Uh-huh. Por diferentes cuestiones, temas de derechos, posibilidades económicas, esto, aquello, lo otro y un poquito de más allá. Uh-huh. Y bueno, estuvimos mucho tiempo intentando hacer esa película, grabamos algunas cosas, hicimos un primer viaje a Europa, llegamos a un acuerdo con la familia que nos permite hacerlo, y en un momento tuvimos un parate y ahí apareció Marcelo diciendo, él tenía un proyecto también para hacer sobre Luca, y se sumó y entre todos juntos logramos llevar esa aventura adelante.
¿Cómo era el proyecto tuyo, Marcelo?
A ver, todo esto en principio nace además de una familiaridad y de una amistad muy fuerte que en el último año y medio de vida de Luca, hace 86-87, Rodrigo tenía con Luca. Uh-huh. Luca había protagonizado un corto de Rodrigo Espina, lo había Rodrigo, que era muy fan de Sumo, lo había convocado, y de ahí, al fallecer Luca, tan repentinamente, Rodrigo siempre se quedó con la idea de hacer una película. Esa película, por todo lo que fuimos hablando con Aníbal después, Rodrigo y Aníbal eran amigos y trabajaron mucho tiempo juntos en un proyecto que pasó de una ficción a un tipo de documental, a otro, por todos los estadios de un proyecto de cómo armarlo y cómo hacerlo. Yo en aquella época, los 90, vivía en España y me había gustado investigar un poco más sobre ese Luca, de que era no solo el chabón del Abasto en Buenos Aires, sino el hijo de italianos, con una educación de primera línea en Escocia, con un cruce con la cultura china por el lado de la madre, con toda la cosa del padre anticuario de origen austríaco, o sea, todo eso, el punk de Londres. Y entonces, en algún momento, yo ya de vuelta en Argentina, nos cruzamos con Aníbal, que tenía mucho más avanzado el proyecto. También yo había hablado con Andrea Prodan, con Tim McKern, el amigo de Luca y el manager de Las Pelotas. Y ahí dijimos, bueno, vamos por este lado. Y finalmente, como sucede mucho en los proyectos, alguna de las imposibilidades para avanzar en contar totalmente a Luca, que era incluyendo Sumo, hizo que decantáramos en contar a Luca excluyendo Sumo, uh-huh, que es la película que hicimos. Y eso terminó jugando con muchos casos a favor, porque fue concentrarnos y contar al Luca, que era muy poco conocido para el mundo sudamericano. Y me parece que es una película mucho más rica, que termina hablando mucho más de por qué vino todo lo que vino después, por qué esa disrupción, por qué alguien como Luca se convierte en un ícono rockero en Argentina, y también acá, y también en Chile, y después va creciendo el mito, por qué se convierte en un mito, y finalmente eso hizo que ahora podamos contar, o de algún modo poner en escena, Sumo.
Ahí está, o sea que era Luca y ahora es Sumo. Sumo en su versión más visceral, que es arriba de un escenario. Pero volviendo al documental, ¿no? Por ejemplo, hicieron un arreglo con la familia. La madre de Luca Prodan, pudieron tener una extensa conversación con la madre de Luca Prodan, para el que vea el documental, es un verdadero personaje, ¿no? Absoluto. ¿Era infranqueable al principio o desde el primer momento se mostró abierta a hablar con ustedes?
No, sí, que es como cariñosamente la llamaban, siempre fue muy generosa con nosotros, habló mucho, hay cosas, inclusive en su momento cuando se estrenó la película se editó también un DVD y además de la película había un montón de extras en ese DVD que no están en la película, obviamente, entre ellos más charlas con Sisi, más paseos con Sisi. Ella siempre estuvo muy generosa. Los conflictos con la familia, que no fueron tales, digo, en ese momento vivía Miquela, una de las hermanas, uh-huh, que estaba viva, y Andrea, tuvieron más que ver con cómo uno termina por enmarcar las situaciones, los temas de derechos, los temas legales, el convencimiento de que aquello que íbamos a hacer era lo que había que hacer y que iba a estar bien. Siempre es muy delicado cuando tratás la vida de alguien que ya no está y esto lo tenés que conversar con los deudos, digamos, con aquellos, con los herederos que quedan. Y bueno, y es un trabajo de convencimiento, de honestidad, de poder comprender mutuamente hacia dónde se va yendo para que justamente se abran. Pero una vez que eso sucedió, la verdad que todos, tanto Miquela como Andrea, como Sisi, fueron muy generosos con nosotros, con su tiempo y con el material que nos fueron brindando para que nosotros podamos hacer esa película.
Te preguntaba por la madre porque la vida de esa familia fue trágica en muchos sentidos, ¿no? Prodan se va de alguna forma de Europa escapando de la heroína. Su hermana se había suicidado, si no me equivoco.
A causa de la heroína.
A causa de la heroína mató. También. O sea, estamos hablando de una familia rota básicamente por la heroína. Y sin embargo, Sisi se muestra en el documental con un espíritu absolutamente alegre, desembozado. Y no hay como congoja a lo largo del documental, ¿no?
No, sí, era una persona muy alegre que además aceptaba la vida como lo que la vida es, ¿no? O sea, es lo que te toca, la suerte es loca. Y entonces aceptaba cosas tan trágicas como perder hijos, pero también era una familia que venía de una situación trágica, más allá de la heroína y de perder hijos. Era una familia que cuando las niñas, ellos vivían en China. En China, en momentos de la Segunda Guerra Mundial, cuando es invadida por Japón, y ellos terminan todos en un campo de concentración durante meses, antes de poder salir de ahí, regresar a Italia. Digo, es una familia que viene con cosas maravillosas y con cosas trágicas a lo largo de toda su historia.
Uh-huh. Fueron... Muy escocesa. Cecilia era
muy escocesa.
Muy escocesa. Un humor muy... muy inglés, pero más zarpado todavía que el idioma inglés, como los escoceses, era muy... Por eso, se reía aún de la tragedia.
Claro, un poco como Prodan también, ¿no?
De ahí lo debe haber sacado, evidentemente, sí. Porque del padre sacaron otras cosas, pero claro, por lo que cuentan...
La erudición, no. Capaz, y ese mundo que tenía Prodan también. Fueron a Escocia también, obviamente, fueron a visitar el lugar donde se formó, en uno de los colegios más encumbrados, ¿no? Donde creo que fue el propio Rey Carlos... Ahí,
sí,
o...
el Gordonston es un colegio que en esa época era solo para hijos primogénitos varones. Y en ese colegio, por ejemplo, estudiaba, que era compañero de Timmy, que Timmy estaba un año más adelantado que Luca, era un año mayor, también compartía ese curso, el que hoy día es el rey de Inglaterra, el que conocemos como el príncipe Carlos, pero que ya no es más el príncipe Carlos, es el rey Carlos. Inclusive hay una historia porque Lucas se jactaba de haberlo cagado a trompadas al rey Carlos, digamos, ¿no? Pero era un colegio, sí, o sea, colegio, un internado de la cultura inglesa, donde en esa época todavía se ejercían castigos corporales hacia los estudiantes, una educación superior, de élite, y muy rígida, y muy para una élite. Yo recuerdo que el día que llegamos al Gordonston, llegamos un sábado, es en el norte de Escocia, en un pueblito, que si yo les digo, y conocen un poco la discografía y la música de Lucas, se van a dar cuenta, que se llama Cruachan. En ese pueblito en el norte de Escocia, en un lugar frío, feo, digamos, de alguna manera, duro, más que feo. Recuerdo, llegamos un sábado, y entonces salían esos primogénitos varones que estudiaban allí para ir el fin de semana a otro lado, y era una sucesión del Rolls Royce, uno atrás del otro, que salían con chicos rubios en general. Era verdaderamente la élite. Ahí se formó Luca.
¿Y qué se encontraron ahí en Escocia? Pues fueron después.
Varias veces, sí, porque ellos fueron en un primer viaje. Después, cuando fuimos a filmar, viajé yo con Rodrigo. Y ahí lo que hicimos fue buscar un grupo de gaiteros y juntamos un grupo de músicos gaiteros que nos fuimos ahí, a las afueras de Cruachan, las colinitas, a hacer la secuencia donde los gaiteros tocan Cruachan. La melodía del tema de Sumo, y era, obviamente, era un momento mágico porque estaban ahí, estábamos en medio de la campiña, todo verde, con la bruma, las ovejas que andaban por ahí en Escocia, y ese grupo de gaiteros que no sabían nada de toda la historia que significaba, tocando Cruachan ahí en medio de la campiña. Fue bastante, bastante impresionante.
La primera vez que fuimos al colegio, el colegio no nos abrió las puertas. Saltamos el muro, entramos al colegio, nos fuimos antes de que nos echen.
¿Hicieron unos registros ahí?
Hicimos registros, sí, sí. Y en la segunda vez Es más, solicitamos formalmente y todo, y el colegio no quería, porque Luca Prodan era una mancha negra en el colegio. Entonces no querían que se filme ahí ni que se cuente esa historia. Y en la segunda oportunidad que se viajó, cuando fue Marcelo, sí se pudo ingresar al colegio, poco igual, pero se pudo. Y tuvimos el testimonio de uno de sus compañeros de esa época, un inglés muy formal,
que nos contaba de los castigos corporales y que fue un quien permitió un poco que ingresáramos al Gordonstown. Digamos, había un inglés de bien que había sido egresado, que había sido compañero de Luca, y que lo que más recordaba de Luca era que lo castigaban a cada rato y que dos por tres escapaba del colegio, lo traían de vuelta, lo castigaban, que era pegarle con la vara en los dedos, y al rato se volvía a escapar y así era. Hasta que se escapó una vez y no volvió más, obviamente.
Para cerrar, sí. El cuento Gordonstown, Luca sufrió mucho de estar en ese colegio. Uh-huh. Luca era un italiano, él era básicamente un tano, y estar tan lejos de la familia, tan lejos de Italia, le fue muy duro, sufrió mucho la estancia en ese colegio, del cual finalmente se escapa, ¿no? Un día se escapa y no vuelve más. Fue una instancia formadora y dura, donde también se formó musicalmente, hacía parte de la banda, era un colegio con una formación general y amplia, entonces él hacía parte de la banda, tocaba el redoblante, aprendió música clásica allí, pero bueno, fue una historia complicada para él, su paso por el Gordonstown.
Estamos con Luca y una familia diplomática, con una enseñanza en un lugar como el que acaban de escribir. Y después pasamos a Luca Prodan en las calles de Roma, por ejemplo, ya en otro plan absolutamente diferente, siendo parte de la cultura del momento, empezando con sus consumos también. Y seguramente mucho de lo que le había pasado antes tenía que ver con ese presente, ¿no?
Sí, Luca tiene una vida en Roma, tiene una vida en Tarquinia, que es un pueblito maravilloso etrusco a unos 200 kilómetros de Roma, más o menos.
Donde tenía una casa.
Su padre tenía una casa hermosa. Y tiene una vida en Londres.
Uh-huh. Que es la digo, que vamos a venir un poquito más adelante, porque ahí está el fermento musical, ¿no?
Y después vuelve a tener una vida en Roma. Se muere. Uh-huh. Se muere, es decir, tiene un coma hepático en su segunda vuelta a Roma, lo internan, le dan la extrema unción, viene el cura al lecho a darle la extrema unción, literalmente estaba muerto, milagrosamente se recupera y tiene además otra vida más, que es el bonus track que nosotros pudimos disfrutar en Argentina.
Bien, vamos a hacer una tanda, ¿les parece? Estamos lentamente acercándonos, o sea, nos vamos a ir de Europa, ya estamos cruzando, yéndonos atrás la tierra, a Córdoba, a la Sierra de Córdoba, y Luca Prodan ya llegando a la Argentina, armando sumo, y bueno, en la segunda parte de esta nota, si les parece, nos metemos en ese mundo para decantar en lo que fue aquel show en Obras. Ya venimos. Ya está en
el aire. Fácil desviarse. Sin desviarse.
Estamos acá en vivo desde Magnolio Sala, en la previa de la proyección de este documental Fuck You, el último show, con Marcelo y Aníbal, los productores de esta realización. Estábamos hablando del trabajo anterior que habían hecho, que es el documental Luca, sobre la vida de Luca Prodan, dirigido por Rodrigo Espina, quien falleció hace algunos años. Estaba esta idea de armar un documental a partir del registro de aquel show de Obras, algunas semanas o meses antes de que falleciera Luca, ¿no? Estamos hablando de...
Este registro es exactamente 2 meses antes de la muerte de Luca.
Y vamos a meternos en esta segunda parte, si les parece, en Sumo. Y en Sumo en vivo, sobre todo. ¿Alguien de acá vio a Sumo en vivo en el 87? ¡Pah! 86, perdón. Sí, sí. Bueno, hay varios. A ver, ¿hay un micrófono inalámbrico? Me encantaría tener un testimonio, por lo menos. Hablen, párense y hablen. Y alguien que se arrima acá. ¿Ahí hay uno? Está. Vamos a pasar que quiero recuerdos de experiencias vividas de aquel show, si se animan.
Bajaron todas las manos.
No, acá. Ella habla. Ahí tenemos una. Nombre y cédula. Buenas.
Buenas tardes. Silvia. Sí, estuve ahí. Uh-huh. Y o sea, yo tenía 14 años, ¿no? Era chica. Pero estuve a... Así como prácticamente como estoy a la distancia de ustedes. Uh-huh. Y lo que me acuerdo que me hizo mucha gracia es que tiraba peines. Eso me quedó al final, ¿no? Esta vez te empezó a tirar peines a la gente. Eso es lo que recuerdo.
Mirá.
Ah, sí, ¿verdad? Está.
Bien.
Bueno, y bueno, impresionante.
Impresionante. Imagínate. ¿Alguno sí. más que quiera contar sus recuerdos? Sí, ahora se han animado a poquito. Ahí.
Él es Augusto, lo conozco.
Lo conoce. Me acuerdo de vos.
Hola. 16. Hola, Augusto.
¿Cómo andamos?
¿Todo bien?
¿Augusto?
Sí. Yo fui sin conocer Sumo realmente uh-huh. mucho. Fui más bien para ver a Six and the Banshees, que nunca llegó. Uh-huh. Y cuando arranca Montevideo Rock, sí. Cuando arranca Croachán, fue el primer tema, la gente buscaba las gaitas. Y era la guitarra de Moyo que hacía ese sonido impresionante, que la gente dijo, está la gaita escondida. Bueno, eso es un poco lo que me acuerdo, ¿no? Sí. Y después la máscara de mono de Luca. Eso fue brutal.
Máscara de mono usaba.
Sí, impresionante. La verdad que fuimos unos privilegiados. Los sí. uruguayos estuvimos ahí, realmente fue un momento increíble en la carrera de Sumo, en la corta carrera de Sumo.
Excelente. ¿Alguno más que se anima? Ya.
Bueno, es mi hijo que me volví a hablar. Fue toda una odisea por ir a Montevideo Rock ya, que fuimos en una camioneta atrás, éramos como 20, y cuando tocó Sumo nos quedamos todos mirando diciendo, ¿qué es esto? Pero algo que te gusta de inmediato es porque tiene un gancho y una energía brutal. Y había músicos conocidos uruguayos alrededor que miraban que no descifraban si les gustaba o no, pero quedaron choqueados. Lo principal fue eso. No sabíamos qué había pasado y el shock.
Ahí está. Era un poco eso lo que generaba, ¿no? Sí. Gracias.
Era un gran caos arriba del escenario, que si uno miraba lo que sucedía en el escenario, los músicos bestias que eran, pero cada uno con vidas, historias distintas, pero que se fusionaban en ese caos y salía esa pelota de energía alucinante que perdura hasta el día de hoy. Qué bueno que tu hijo lo va a ver.
Sí, tal cual. Ahí creo que Leo Aver, como periodista de acá, le llevó a hacer una nota. Se enteró que estaba Luca. Estaban quedándose en el Hotel Carrasco, si no me equivoco. Que estaba el Pettinato, creo que decía, que parecía un hotel fantasma, ¿no? Que estaba embrujado, pues se movían cosas. Y se entera que estaba Luca en el bar Arocena, que es un bar que estaba ahí a la vuelta. Uh-huh. Y de mañana, y va al encuentro de él, estaba tomándose una ginebra en la mañana. Y está
desayunando,
exactamente. Y está la nota ahí en la vuelta para que lo quiera escuchar. Está incluso el audio de la entrevista, creo. Si no, seguro que está la transcripción en su blog. Digo, eso es una muy buena nota de aquel Luca visitando Uruguay, ¿no? Que quería comer mariscos. Iba buscando mariscos, tal cual. Sí. Es muy buena. Bueno, vamos a lentamente nos vamos metiendo en lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver?
Yo creo que, por lo que decían recién, lo que vamos a ver, porque lo presentamos como un documental, pero en realidad nosotros decimos que esto es como un documento musical antropológico. Es más que un documental, porque rescata un momento y lo pone de un modo que nosotros por lo menos estamos convencidos y orgullosos de esa sensación que produce, que es como lo más parecido a poder ir a ver a Sumo hoy. Es eso, ver la película es como ir a ver a Sumo. Y eso ya es como un pequeño milagro porque es eso, uno se mete por la forma en que está registrado, la cercanía, decir, no busca la perfección, no es un documental, o sea, no es que fue en un registro para tomar a ver cómo sonaba Sumo en vivo, sino que es seguir a Luca para ver cómo se produce arriba del escenario todo lo que Luca producía con los músicos y en el backstage. Entonces lo que hay es un gran caos enorme y es como eso, es acompañar a Luca e ir a ver Sumo en vivo.
Esto es, Rodrigo Espira en aquella época estaba registrando, digamos, a Sumo, estaba siguiendo a Luca, ¿cómo era la historia?
La historia es que, bueno, como contó Marce, Rodrigo y Luca se hicieron amigos a partir de ese corto que hicieron, que se llamaba El día que reventaron las lámparas de gas. Y Luca le dijo a Rodrigo, vengan a registrar, vení a registrar los shows porque creo que no llego a fin de año. Que eso se escuchó como que yo les digo a ustedes, uy, como me duele la panza, me parece que me voy a morir. Digo, nadie creía que eso podía suceder y sin embargo, 2 meses después fallece. Este fue el último gran show de Sumo, no es que fue el último show de Sumo, sino que fue el último gran show de obras, donde, obras sanitarias, una sala que en ese momento era la sala emblemática en Buenos Aires, o sea, era como llegar al top. Hoy día llegar al top es hacer una cancha de River Plate, ¿no? Que son 80.000 espectadores. En ese momento lo más grande que había de un show era Obras Sanitarias, que eran 5.000 espectadores. Y ese fue el comienzo de esta historia, ¿no? Vengan a grabar. Se grabaron, hubo otros shows, hay algunos otros materiales en lugares muy chicos, ahí, porque era un bolichito, tener que entraban, no sé, 50 tipos, un par de cementos, que era otro local bastante importante de allá. Pero este fue el último gran show. El último fue un show en la cancha de los Andes, donde Luca ya estaba muy mal, toca 3 temas y no pueden continuar. Este fue el último show importante. Y un poco como decía Marcelo, tiene la gracia, por decirlo de alguna manera, de convivir con el grupo y de ver el show y cómo se llega a ese show, ¿no? O sea, la prueba de sonido, el camarín, el backstage, todo eso, que da una sensación de proximidad muy importante.
Estaba, decís, 5.000 personas entraron en obra.
Sí, más o menos.
Sí. ¿Vos creés que, esto es el contrafáctico, ¿no? ¿Crees que de haber seguido Sumo iba a progresar en el público, iba a pasar un fenómeno parecido al de Los Redondos o iba por otro lado?
Yo creo que lo responde el hecho de que Divididos y Las Pelotas, que Divididos ha llenado River, y Las Pelotas en festivales también, existen prácticamente poco después de la disolución, o sea, de la muerte de Luca y la disolución natural de Sumo. Y las dos bandas ya tienen 35 años de vida cada una, con lo cual seguramente si Sumo hubiera seguido existiendo y hubiera progresado y hubiera realizado muchas cosas y por ahí hubiera tenido parates, pero el proyecto Sumo seguramente hubiera continuado en el tiempo.
Acá estamos en las presentaciones del After Chabón, que ¿no? Es básicamente eso es lo que vamos a ver. Es una evolución también de Sumo, ¿no? Aparece ahí mañana en el Abasto, o sea, pero van a estar haciendo hacia otros lados también.
Sí, es la presentación del último disco, de hecho, 1987, hace muchos años ya. Es un material que aparte para nosotros era muy importante que se viera, por eso esa historia que él comentaba al principio de patrimonio cultural y demás, que fue la manera que encontramos para visibilizar este material que no queríamos bajo ningún punto de vista que muera en un cajón. Había dos bandas emblemáticas en esa época, cuando vos decís, una era Sumo y la otra Los Redondos, Los Redonditos de Ricota. Bandas ambas muy independientes, si bien el último disco de Sumo ya tiene que ver, lo hace CBS y demás, eran bandas muy, muy independientes y que mantuvieron eso siempre, digo, ¿no? Esa historia de lo genuino, de que hacer música era más importante que hacer negocios, ¿no? Y probablemente, si Sumo, digo, siguió, existe de otra manera. Cada vez que Divididos hace un show, hace un set de Sumo. Y Las Pelotas también. Yo estuve aquí en Montevideo, Uruguay, hace unos cuantos años. Estuve cuando presentamos la película Luca en Cinemateca, creo que hay algunos acá que estuvieron. Creo que fueron dos funciones muy, con mucha gente, era muy lindo. Y estuvimos otra vuelta que tocó Las Pelotas y que tocó Divididos en un show.
Teatro de Verano, sí.
Exactamente, en el Teatro de Verano, que creo auspiciaba Movistar o algo, o Telecom.
Sí, que
no
se especulaba que iba a, haber, iba a ser el primer encuentro.
Y que... ¿no? Hinchamos mucho para eso, uh-huh. Pero sí, pero cantó Andrea, con ambos temas de Sumo.
Pero estaba
sí,
Pettinato sí. También, que
estaban
había venido.
Todos, estaba Gillespie, estaban todos.
Estaba también.
Se habían agotado los pasajes a Uruguay en esa fecha, por todos los argentinos que habían cruzado a la espera de que toquen todos juntos.
Uh-huh. Sí, sí, me acuerdo de estar ahí perfectamente y me acuerdo de tener a unos argentinos adelante muy acatarbados después de ese horas de...
Me acuerdo estábamos todos en el Carrasco. En esa
época, sí. ¿Eso lo registraron también?
No.
¿No?
No.
Eso porque no. Ahí hubo también, o sea, salieron algunos, salió Andrea, pero ahí pensaban que iba a darse la magia, pero se dio a medias.
A medias se dio la magia.
A medias se dio la magia. Lo están presentando en toda Argentina un poco en este formato, ¿no? O sea, sacan de gira al...
Sí, hicimos lo mismo con Luca y está bueno decir que hace 17 años cuando estrenamos Luca fue pionera porque un par de años después León Gieco con Mundo Alas y los directores de la película y productores hicieron algo similar. Nosotros, la verdad, marcamos hicimos ahí una marca que fue... estrenar la película no en salas de cine. Decidimos nosotros que no tenía ningún sentido que la película Luca se proyectase a las 4 de la tarde en el cine de un shopping, que no era para eso. Y todas las funciones, que fueron muchas, que se hicieron de Luca en todo el país, se hicieron siempre en un formato de gira rockera. Entonces íbamos a lugares no tradicionales, a algunas salas de teatro, se llenaba siempre... Se iban Andrea Prodan con la guitarra, cantaba tres canciones, se pasaba la película, después Andrea y Rodrigo Espina charlaban con la gente, y ese fue un formato que se hizo en muchos lados, incluso en el Cosquín Rock, con 25.000 personas adelante. Se pasó la película a las 1:30, 2 de la mañana, ahí estaban toda la gente sentada ahí en el predio mirando la película, y fue... Y fue impresionante, fue pionero en eso, en que se podía encontrar un método alternativo para pasar cine, para exhibir cine, que no fuera simplemente tener que transar con las salas, con los horarios de las salas y con las exigencias. Y esta película estamos haciendo algo similar, en el formato además gratuito, la vamos acompañando a todos los lugares, eso es parte un poco de la premisa, de que la película no es que la damos y se proyecta sola en cualquier lado. Vamos nosotros, va Aníbal, va José Luis, el director, y se la va acompañando, y eventualmente, ojalá en algún momento también alguno de los músicos finalmente le dé gana de sumarse, o al propio Andrea, o a alguno de los ex.
¿Lo han visto, el documental, alguno de los ex?
Sí, sí, lo vieron todos.
Sí, sí.
Una
función que
tuvieron. No todos juntos, ¿eh? Pero lo vieron todos.
Ah, sí. ya reconstruyeron la vida de Luca, ya digamos armaron un documental a partir de este show. ¿Queda más material de Sumo, de Luca? ¿Queda música de Sumo inédita?
Sí, hay algunos materiales más, tampoco cuanto más, ¿no? Pero en ese periodo, en esos dos meses, hubo varios shows, como decía, hubo un par de Cementos, hubo Airport, hubo otro que se llamaba Taiwán. Y esos registros están. Algunas partecitas pequeñas se usaron, porque entre varias de esas cosas, en Luca nosotros, a veces cuando utilizábamos un tema, lo compaginábamos con diferentes shows, el mismo tema. Pero el material así en vivo está. Veremos si a futuro se puede hacer algo con él o no. Y también hay inéditos musicales de la banda que andan por ahí.
Cuestión de esperar. Bueno, voy a hacer agradecimientos. Vamos a terminar el programa, vamos a hacer un corte. La gente de Cabezas Beer los va a invitar con una cerveza, para el que quiera. Y aplausos a Cabezas que se puso. Bien, excelente.
Qué buena propuesta.
Un corte, una quebrada y después volvemos a la sala. Ya el programa se va a haber acabado para ver el documental. Agradecerle, bueno, a la gente digital, ni que hablar, al Rodri, a toda la gente de la sala, Seba Dieguito, a Iñaki, a Rebo. Digo, porque hubo que traer a los muchachos también. A Duna Bar, que los va a agasajar mañana de noche en una hermosa cena en Acevedo Díaz. Y Rivera, no sé, me estoy olvidando de gente. Bueno, Nico, ni que hablar, que está ahí al costado. Y que se merece un aplauso, Nicolás Batalla, porque es el verdadero bastión de este programa. Agradecerles a ustedes, ni que hablar, por haberse mandado a la patriada hasta acá, por haber traído la peli, y a ustedes por arrimarse. Estoy seguro que la van a disfrutar. Nos vamos, nos despedimos radialmente con ustedes. Seguimos en un ratito para ver el documental.
Gracias.
Fácil desviarse.